Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo el programa de la tarde, parte del programa desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que ha sufrido de forma intensa la Dana. Enseguida estamos ahí. Todavía está lejos ese momento en el que Pedro Sánchez pase a la historia, el momento en que pasará a la historia. Pero cuando pase a la historia, querrá, ya lo sabemos, ser recordado como el hombre que sacó a Franco del Valle de los Caídos. Quiere ser recordado como el Pedro I, el audaz. Audaz como Armstrong al pisar la luna. Audaz como Shackleton y su tripulación cuando se embarcaron para cruzar la Antártida. Audaz como Amelia Earhart, la aviadora estadounidense, audaz en su intento de convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo. La gloria es de los audaces y nadie le va a discutir a Sánchez que es un audaz.
Hay alternativas políticas dignas de ser exploradas allí donde el enfrentamiento ha terminado por dividir a una sociedad extraordinariamente plural como es la catalana.
Bueno, pues se mostraba audaz, como acabamos de escuchar, en su discurso de investidura de 2018. Decía, hay que ser audaz para resolver el problema catalán. Y después de eso, ¿qué sucedió? Pues que llegaron los indultos, la supresión del delito de sedición, la rebaja de la malversación. La audacia de Sánchez. Hoy, en el inicio de curso político, ha vuelto a hablar de audacia.
Sin temor, con ambición y también con audacia.
Audacia, ¿eh? Audacia no temérida es la que ha tenido la vicepresidenta del gobierno en funciones, Yolanda Díaz. Díaz forma parte del gobierno. Díaz forma parte del Poder Ejecutivo. Y aunque el Poder Judicial considera a Puigdemont lo que es un fugado de la justicia, ella, o sea, el Ejecutivo, y de presidenta en funciones, se ha ido a Bruselas a reunirse con Puigdemont y a hacerse una foto, y a echarse unas risas, y a sacar un comunicado conjunto. Hayan hablado de lo que hayan hablado, el gesto de Yolanda descalifica al Estado, al Poder Judicial, y la descalifica ella misma, que en campaña electoral decía que el referéndum de autodeterminación no estaba sobre la mesa.
El referéndum no está encima de la mesa. Yo estoy siendo clarísima.
Bueno, pues ahora el referéndum no estaba encima de la mesa. Está encima de la mesa y está también encima de la mesa la amnistía. Moncloa dice que el gobierno, la parte socialista del gobierno, no tiene nada que ver con el viajecito y con las risas que se ha echado Yolanda Díaz con Puigdemont. Dice que no tiene nada que ver. Es una afirmación poco creíble. Puigdemont, ya digo, y Yolanda Díaz se han echado unas risas juntos. Yolanda, con su mejor sonrisa, se ha dirigido a Puigdemont, como si no fuera un fugado de la justicia. Luego han hecho público un comunicado, estaba todo pactado. Decía que acordaba con Puigdemont explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto. Atención a la palabra, el conflicto en Cataluña. En realidad, diga lo que diga el comunicado, sabemos lo que ha estado allí haciendo Yolanda, porque lo ha dicho Juan Mena, portavoz de En Común Podem, que ha dicho claramente que lo que ha hecho Yolanda Díaz ha sido negociar la amnistía. Ese hombre audaz que es Pedro Sánchez ha defendido que la próxima legislatura tiene que ser el momento en que se deje atrás la gran fractura con Cataluña.
Continuar avanzando en la solución de la grave fractura que heredamos en Cataluña. Los próximos años serán los que consoliden la cohesión territorial y garanticen la convivencia en democracia.
Atención, Sánchez ha hablado hoy ya como si hubiera sido investido presidente del gobierno. ¿Eso qué significa? Pues eso puede significar que además de audaz, como en el caso de la moción de censura, Sánchez ya lo tenga todo atado y bien atado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Daba miedo, así acaba de describir el temporal aquí en la tarde Marcos Pérez, alcalde de Vargas, en Toledo.
Yo jamás he visto cosas iguales. Estaba un poco acobardado porque no daba crédito. Parece que la base de las películas es así, eso. Ahora, no sé, no tengo palabras para explicarlo porque había que verlo in situ. Fue miedoso, fue terrible, fue tremendo.
Es uno de los municipios más afectados, donde un hombre ha muerto atrapado en su vehículo. También hemos conocido hace unos minutos la muerte de un hombre de 50 años en Camarena, Toledo. Ya son 3 los fallecidos por la dana, aunque el número podría ser mayor, ya que siguen desaparecidas otras 3 personas. Y a los daños personales también hay que sumar los materiales. El agua ha arrasado parques, mobiliario urbano, infraestructuras y casas. ¿Qué podemos hacer si nuestra vivienda ha sufrido daños por las tormentas? Bueno, es fundamental tener un seguro. Es uno de los consejos que nos ha dado Miguel Crespo, abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios.
Es recomendable, en todo caso, ir guardando evidencias, es decir, hacer fotografías de elementos que tengamos dañados y recuperar la documentación que tengamos. Efectivamente, resulta imprescindible tener un seguro. Porque aunque es posible que este nos diga que no lo cubre por ser un riesgo extraordinario, en ese caso nos podremos dirigir al Consorcio de Compensación de Seguros para que nos indemnice debidamente.
En caso de no disponer de seguro que este no cubra los daños causados por el temporal, el experto nos aconseja recurrir a la mayor brevedad al Consorcio de Compensación. Y es cierto que las precipitaciones están perdiendo fuerza, aunque ahora los esfuerzos en las zonas más afectadas se centran en la limpieza y en el balance de daños. En las carreteras, algunas vías siguen cortadas, sobre todo en Madrid y Toledo. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal que condiciona en Toledo la 42 en Bacán. Además, hay 17 carreteras secundarias cortadas. En Madrid hay 6 en Coslada, Aldea del Fresno, Valdetablas, Los Canchos, Las Mercadas y La Malpuesta. En Toledo hay 7 en Mocejón, Coveja, Camarena, Valmojado y Fuensalida. En Tarragona hay 2 en Tortosa y en Cádiz hay 2 en Torrecera y Géluda. Además, hay 2 siniestros. Uno en Valladolid, en la A6 en Villa de Frades, dirección Tordesillas, y otro alcance más complica en Sevilla la salida por la 49 en Camas, por lo que les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a seguir muy pendientes del avance del temporal, así como de la última hora de la búsqueda de los desaparecidos. Y un empresario de Valencia sobrevive a 2 intentos de asesinato. Se libra del ataque de 4 sicarios colombianos ya detenidos. 2 de ellos dispararon a la víctima con armas de fuego desde una motocicleta. Vicente Ordaz.
Actuaban por encargo. Intentaron ya acabar con la vida del empresario en diciembre y al no conseguirlo lo han intentado este verano. Los 4 detenidos, 3 hombres y una mujer, son de nacionalidad colombiana. 2 de ellos llegaron a disparar desde una moto sobre el coche del empresario, que afortunadamente resultó ileso. Un tercero se había encargado del seguimiento y la mujer fue la encargada de deshacerse del arma. Precisamente el casquillo disparado en diciembre condujo, tras varias pesquisas, a la Guardia Civil hasta la detención. La banda ya había recibido 15.000 euros de adelanto de los 30.000 pactados por el asesinato del empresario de Pujol.
Y el Sevilla hace oficial el fichaje de Sergio Ramos. Luis Munilla.
Sergio Ramos vuelve al Sevilla 18 años después y firma por una temporada. En los medios del club acaba de asegurar que es un día muy emocionante para él y pide disculpas a todo aquel sevillista al que pudo ofender en el pasado.
Creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Estamos todos en el mismo barco, que somos todas la misma familia y demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros.
Ramos será presentado el miércoles y desde hoy la protagonista es la selección española de fútbol, que en menos de una hora va a comenzar a preparar los partidos contra Georgia y Chipre de clasificación para la Eurocopa en Las Rozas. Miguel Ángel Díaz.
Será el único entrenamiento abierto para el público, fijado para las 7. Se espera llenar el aforo del campo principal. Los 24 jugadores ya están concentrados con las principales novedades de Lamine Yamal, Alex Baena y Abel Ruiz. El equipo viaja el miércoles a Georgia para jugar el viernes a las 6. Recordemos que la semana que viene recibiremos en Granada a Chipre.
Sigue además en marcha la reunión para desbloquear la huelga en el fútbol femenino y juega esta tarde Carlos Alcaraz en los octavos de final del US Open. Es a eso de las 8 de la tarde ante el italiano Arnaldi.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo poco nuboso y 21 grados a esta hora en Cibeles. Decimos adiós a la Dana, que ha provocado importantes daños en la Comunidad de Madrid en estas últimas 24 horas. Para mañana nos esperan sol y nubes y 26 de máxima. El Centro de Emergencias 112 ha gestionado un total de 2.157 incidentes en Madrid región relacionados con el temporal, que han originado casi 1.400 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid desde el mediodía del domingo. Los municipios de Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero son los municipios más afectados por la Dana, que ya empieza a remitir. El temporal ha dejado dos hombres desaparecidos en la región y miles de incidencias con carreteras colapsadas, viviendas inundadas, crecidas de ríos y problemas en el transporte. Sigues la tarde con Pilar Cisneros.
Madre y abuela espectacular, luchadora, con una fuerza impresionante, defensora de lo justo, deportista, cariñosa, solidaria y muy atenta con los suyos, aunque estuviera a miles de kilómetros. A grandes rasgos, así era Teresa. Una de sus grandes pasiones era viajar y en cuanto se jubiló, aprovechó para hacerlo. Había visitado, fíjate, Corea del Sur, países bálticos, Islandia, Guatemala y la India. Este último, de hecho, en cuatro ocasiones. La última, fíjate, en enero de este mismo año. Teresa pasó las Navidades en su Ceuta natal con su familia y en víspera de Reyes puso rumbo a Mumbai con unos amigos. En una de las excursiones se perdió. Se puso nerviosa y cuando sus compañeros la encontraron, tenía un fuerte dolor de cabeza. Tampoco podía mover el brazo derecho, así que la llevaron inmediatamente al hospital. Teresa había sufrido un derrame cerebral. Tras ser operada por un neurólogo y un neurocirujano, el 11 de enero se determinó su muerte cerebral. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, nos traes una historia increíble, emocionante, sí, sí, de una solidaridad absoluta. En este reencuentro que tenemos, por cierto, tú, yo y todos los oyentes de la tarde, ¿no? En este nuevo curso, porque lo que ocurrió después de la muerte de Teresa la ha convertido en toda una heroína en el país. Pero ¿qué fue lo que pasó?
Pues mira, Pilar, los hijos de Teresa obviamente van a la India en cuanto saben lo que ha ocurrido. Lo que contabas, que su madre pues había tenido un infarto cerebral en la India. Como sabían de antemano cuál era la voluntad de su madre y que quería donar sus órganos, lo que hacen es contarlo en el hospital. Ellos llegan a la India y dicen que su madre quería donar todos sus órganos. En el hospital se quedan en shock. Porque esto que es tan habitual en España, en la India, no es en absoluto lo común. Así que tiene que rellenar, los hijos tienen que rellenar un papeleo incansable, firmar. Teresa dona su pulmón, su hígado, sus riñones, los huesos, los tendones y consigue salvar la vida de cuatro indios y de un ciudadano libanés. Esto, que repito, en España es común, es normal, en la India se convierte en tan solo la segunda paciente que dona sus órganos en lo que va de año. Es una historia que merece la pena contar, que cobra todavía más fuerza y más vigor cuando esta misma semana leía que España sigue siendo líder mundial en donación de órganos y que uno de cada cuatro donantes de la Unión Europea es de nuestro país.
Desde luego, son unas cifras de las que sentirse orgullosos, ¿eh? Durante días Teresa además ocupó los titulares de la prensa india, también de la prensa española, y hoy queremos recordar su historia porque es lo que da sentido, ¿no?, a estas cifras de las que estamos hablando. Y lo vamos a hacer con el testimonio de alguien que vivió todo aquello en primera persona y que además estuvo con ella hasta el final. Lo vamos a hacer con su hija Aitana. Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos preguntarte es, a ver, ¿cómo estás?, ¿no? Porque, bueno, aunque haya pasado algún tiempo, imagino que será una cuestión... O sea, recordar aquellos momentos, en realidad, ¿qué se te pasa por la cabeza, por el cuerpo, cuando lo haces?
No sé, ahora muy emocionada, la verdad que estoy llorando otra vez de todo lo que pasamos mi hermano y yo, porque tuve un presentimiento el día de antes de que algo le iba a pasar, no sé por qué. Y el día 5 por la mañana, cuando me llaman que a tu madre le ha pasado algo, bueno, me recibí un mensaje de Messenger de Facebook de que recogiera el teléfono de la India o de donde me llamasen. Entonces ya hablé con los médicos, me hicieron una videollamada de allí y claro, vi a mi madre en esa situación y es muy duro. Es que no hay palabras que expresen lo que vivimos mi hermano y yo allí. En la India.
Tuvisteis la determinación rapidísima de iros a la India, prácticamente sin pensarlo. Llegasteis allí con la... bueno, pues no sé si teníais ya la certeza de la situación de vuestra madre. ¿Sabíais realmente lo que estaba ocurriendo o os encontrasteis con la situación cuando llegasteis a la India?
Yo soy médico de urgencias, entonces sabía perfectamente lo que le había pasado. Había tres médicos viajando con mi madre y les dije que me mandara las imágenes del escáner. Entonces, nada más ver el escáner, yo sabía ya que mi madre no tenía ninguna posibilidad de volver a España. Y si volvía, no iba a volver a hablar ni a ser ella, nunca más. Entonces, yo sí que nos movimos rapidísimo el día 5, víspera de Reyes. No sé cómo mi compañera consiguió hablar con la embajada y el día 6 nos abrieron la embajada de la India, porque para ir a la India hace falta un visado. Ajá. Que no teníamos. Entonces, tengo que dar las gracias a la embajada de la India en Madrid porque nos hizo el visado el día 6 y tuvo que ir específicamente a abrirnos la embajada y hacérnoslo. Y el día 6 por la noche volábamos a Bombay. Llegamos el 7 a mediodía. Y nos estaba esperando un coche que habían cogido con un guía los compañeros de viaje de mi madre, que ese día se iban de Bombay, y nos llevaron directamente al hospital, a la UCI. Pero claro, en el momento, yo la había visto por videollamada, pero mi hermano no, y claro, ver a mi madre en esa situación, pues fue un shock, la verdad.
Pues sí, desde luego. ¿Cómo era tu madre, Aitana?
Bueno, mi madre era... súper activa, no paraba nunca, había viajado por todo el mundo, todas las vacaciones que tenía se iba de viaje, mochilera, siempre se viajaba sola, o sea, sola con grupos de gente que no conocía, estas agencias de viaje que organizan viajes con gente que no conoce, y luego súper buena madre, abuela, no sé qué te iba a decir yo.
Y muy generosa, por lo que estamos contando. Sí, cuéntanos, sí. O sea, siempre tuvo claro que quería donar sus órganos.
Sí, carnet de donante como tal creo que no tenía, pero lo de donar los órganos sí que no lo había dicho en varias ocasiones a mi hermano y a mí. Mi abuelo falleció hace 5 años y cuando mi abuelo falleció sí que nos dijo, pues yo si me muero algún día quiero donar mis órganos. Y estas Navidades además se lo dijo a una amiga suya en Ceuta. Le dijo, yo si me muero quiero donar todos mis órganos, pero los ojos no. Los ojos me da cosa.
Fíjate, sí. Curioso. Y salvó la vida de 4 personas, algo que en la India, por lo que estamos viendo, no era habitual que alguien quisiera donar sus órganos, algo que en España es común, en la India se convierte en noticia de primera página de los periódicos.
Sí, allí no es común. Yo le pregunté al neurólogo y me dijo que es que allí no se podía ni preguntar, que no se lo podían decir a los pacientes. Aquí, como en España, si hay una muerte cerebral, directamente ya entra en acción el equipo de donante de órganos que está formado para ello, y hablan con los familiares para prepararlos y para ver si pueden donar órganos. Allí no. Allí es muy supersticioso. Si le preguntas a una persona si quiere donar órganos, te va a decir que no, y los familiares que no.
Es una cuestión de superstición, entonces, por lo que dices,
sí,
exclusivamente.
Sí, superstición y cultura. Se tienen que ir con todos sus órganos.
Pero entonces vosotros llegáis allí, tu hermano y tú, bueno, aparte de la tristeza inmensa de que tu madre, sabes que bueno, pues está en esa situación y que ya no va a salir, encontrártela allí. Pero dices, no tenía carné de donante, pero vosotros os constaba que quería donar los órganos. Sí. Entonces sois vosotros los que le planteáis, entiendo, a los médicos de allí, que tu madre tenía el deseo de donar los órganos y que quería hacerlo, y que queríais hacerlo, y que la familia queríais que donara sus órganos.
Sí.
¿Y qué pasa en ese momento? O sea, quiero decir, ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué tuvisteis que hacer?
Llevábamos 5 días ya o 6 allí y es que no la querían desconectar. Y yo hablaba con una amiga intensivista de aquí, porque al final, aunque sea médico, necesitas como una segunda opinión. Es tu madre, ¿no? No quieres tampoco... Uh-huh. Y ella me decía, Aitana, que esta muerte cerebral, pues ya no hay nada más que hacer. Intenté traerla a España, pero el seguro no me lo permitió. Y ya viendo que era la única salida era donar los órganos, porque al ser un hospital privado allí, la podían mantener con vida meses.
Ya.
Es que su cerebro...
Eso es tremendo,
pero el resto no. Entonces, yo tuve que ser muy, muy fuerte y muy fría y decir, vale, mi madre no va a recuperarse, mi madre tiene un corazón fuerte, si le mantienen con drogas vasoactivas, o sea, son drogas para mantener el corazón latiendo, la van a mantener. Entonces, esto hay que pararlo de alguna forma. Y en una reunión con el consulado español y con los médicos, los jefes de todos los servicios, de soslayo me dijeron lo de la donación. Pero no fue como, ¿quieres donar órganos? No, fue como varias opciones, ¿no? Pues mira, la puedes trasladar a España, o si se muere, pues ya se ha muerto, o si no, mantenerla hasta que se muera, o la donación. Pero fue como, no me lo dijeron, ¿quieres donar? Fue ahí. Uh-huh. Y entonces a los 2 o 3 días ya, que conseguí que le hiciese las pruebas de muerte cerebral, porque no se las querían hacer. Uh-huh. Ya antes de hacérselas, ya cuando yo ya estaba ya cabreada, ya porque mi madre al final estaba sufriendo, ya le dije, oye, mira, es donante, a ver si con eso ya conseguía que le hicieran las pruebas. Y con eso ya aceleraron todo, claro.
Y luego hubo mucho papeleo, ¿fue muy complicado donar los órganos allí?
No, vino el coordinador de trasplantes de la India, creo que se llama la organización de allí, NOTO, N-O-T-T-O, creo que es. Me explicó todo, me dijo si quería mi madre ser donante, dije que sí, que nosotros estábamos de acuerdo, me hizo firmar varios papeles de todos los órganos, había una lista de todos los órganos que quería donar, que hasta la piel, que yo dije, la piel, no sabía yo que se donaba. Y taché los ojos, que era lo único que no quería donar. Firmamos mi hermano y yo, y ya ahí estuvimos 24 horas más esperando para realizar la donación, porque tenían que ver algunos parámetros. Pues mi madre estaba en hipotermia, con alguna alteración analítica, entonces tenían que remitir esa hipotermia, bueno, hacer algunas cosas para certificar la muerte cerebral. Ya certifica la muerte cerebral un neurólogo externo, no tiene que ser su neurólogo, y a las 12 horas otra vez. Y ya cuando certifican su muerte cerebral, pues ahí nos dejan de cobrar, porque eso sí que el hospital, una vez que donan los órganos, dejan de cobrar lo que se gaste a partir de ese momento. Sí, porque claro, tienen que hacerle pruebas, tienen que hacerle pues, broncoscopias, ecocardio, pues lo que tengan que hacerle para ver si los órganos son viables o no. Entonces, a partir de ese momento no dejaban de cobrar la tarifa hospitalaria. Es que eran unos 1,000 y pico euros diarios.
Es muy llamativo porque, claro, estamos hablando de una donación tan poco habitual como que tan solo 2 personas en la India han donado sus órganos en un país en el que, curiosamente, vemos noticias constantemente por el tráfico de órganos. Me imagino que la falta de información en la donación tiene también mucho que ver con luego ese tráfico de órganos en la India, ¿no? Y el papeleo que firmasteis también tiene que ver con eso.
Sí, eso mi hermano me dijo, pues claro, cuando empezaron ya a venir mucha gente y a todo el mundo preocuparse, cuando nos habían preocupado 5 días, mi hermano empezó a decir, oye, a ver si encima van a vender los órganos de mamá. Claro, dice, tú pregunta. Y claro, yo le pregunté digo, pero no empezaréis a traficar con los órganos. No, que somos la organización nacional, que de verdad que no van a, los pacientes que reciban los órganos no tienen que pagar nada. Esto es, vamos, que somos los nacionales, no es sin ánimo de lucro y no va por ahí. Digo, bueno, es que claro, ya te empiezas a mosquear un poco.
Oye, Aitana, supongo que para vosotros es importante no haber cumplido este deseo final de vuestra madre, una mujer, como vemos, muy viajera, muy apegada también a la India, ¿no?, que ya había viajado más veces. ¿Crees que ella sería feliz de, por supuesto, de donar los órganos? Sí, porque así lo había manifestado, ¿no? Pero de haberlo hecho además en la India.
Yo creo que sí, porque si estaba... participaba en muchas ONGs, y seguro que es feliz por eso, por ello.
Es un país que no falla.
Claro,
sí.
Era todo su el que va repite.
Sí.
Bueno, pues le ha salvado la vida a varias personas, ¿eh? Yo no sé si, a ver, con toda la dureza y lo doloroso, ¿no? Aitana, que es perder siempre una madre. Pero esto, al final, supongo que es en parte un consuelo para vosotros.
Sí. Sí, aunque no te quita la pena de haberla perdido.
Ya.
Porque era muy joven, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, pues...
Es lo que quería.
Es lo que quería, exacto. Y fíjate cómo su acción, ¿no? Además, ha trascendido de una manera increíble en la India, para que verdaderamente su caso, bueno, a lo mejor, después del suyo,
sí,
claro,
sí,
y que haya salido en portada, además, en los periódicos de la India, de ejemplo, ¿no? Para otros que quieran superar esa superstición que nos comentabas. Oye, Aitana, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta historia, la de tu madre,
muchísimas
Teresa.
Gracias. Que es... Gracias a vos.
Sí, gracias por el esfuerzo.
Muy
gracias,
emocionante.
Aitana.
Gracias, Aitana. Sí, un abrazo enorme. Gracias.
Cuesta mucho contar todo esto, Pilar, pero es tan necesario y, bueno, pues conciencia tanto. Yo creo que de verdad es una de las cosas que se comenta siempre en España. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser el país con mayor número de donación de órganos, ¿eh? Es algo de lo que tenemos que presumir, sin duda alguna.
Desde luego, lo contamos, bueno, siempre tenemos historias como para insistir en estos datos, como tú dices, de los que nos sentimos orgullosos, pero que no nos importa cuántas veces lo tengamos que decir, pues lo decimos y lo contamos aquí. Javi, muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós. A las 6 y 26 minutos de esta tarde de lunes, ahora menos en Canarias, es momento para los buenos consejos de la Mutua. Rosa, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, Pilar, ahora que mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, apague y vámonos. Pero claro, si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Lunes 4 de septiembre. Pues hace sol, buena temperatura, ahora mismo en Aldea del Fresno. Cualquiera diría que ayer a estas horas el cielo ya no es que estuviera gris, es que estaba absolutamente negro y era el momento en que empezaba a amenazar fuerte la lluvia, que luego llegó de forma absolutamente torrencial, arrastrándolo absolutamente todo por el río Alberche. En sus orillas nos encontramos al lado del puente de la Pedrera, un puente del 1850 aproximadamente, 1860, que había aguantado todos estos años hasta la noche de ayer, en que finalmente reventó. Y algunos de sus ojos están eso, totalmente reventados por todos los árboles enteros, que han taponado el puente, los diferentes ojos, y bueno, la carretera está directamente ahora pues en el agua que ahora ha vuelto a su curso, pero que ha dejado a su alrededor pues un panorama tremendo. Justo en este punto donde me encuentro, en esta orilla del río y al lado de este puente ahora destrozado, hay muchos medios de comunicación, pero hay sobre todo muchos vecinos del pueblo que están bajando andando, porque hay como un kilómetro y medio, 2 kilómetros quizá, desde lo que es el núcleo urbano de Aldea del Fresno hasta aquí, y se ha convertido un poco, pues de aquella manera, no sé si llamarlo atracción, pero están llegando la gente con sus hijos, con los niños, hacen unas fotos, comentan, o sea, estas cosas, ¿no? De fíjate, ¿no? O sea, pues les parece increíble, claro, lo ven y no dan crédito. En fin, estas cosas que pasan, ¿no? Cuando la naturaleza se pone brava. Bueno, de las danas, de las tormentas, estamos hablando también con la gente, de que espero que nunca te haya pillado una tan gorda, pero alguna te ha pillado seguro, de si has tenido algún inconveniente grave o no, si te pilló en mitad del campo, en un avión. Hemos comprobado, como un oyente nos decía, que un rayo impactó en el avión en el que viajaba. En fin, estas cosas que te han pasado con las tormentas. Fernando Rosa, ¿qué dice la gente?
¿Qué dice la gente?
Bueno, y que no le pasó absolutamente nada a esta mujer ni a nadie del avión, ¿eh? Que quede claro, que también nos decía eso, que a partir de ese momento ya se siente segura porque pasó el rayo, pero no les pasó nada a ninguno. Bueno, también nos llegan anécdotas bastante curiosas como esta.
Hola, buenas tardes. Pues mira, experiencia en alguna tormenta, no, para mí son todas las tormentas, porque es que me dan muchísimo miedo. Yo dejo lo que estoy haciendo, si estoy trabajando no, pero si estoy en casa, dejo lo que estoy haciendo, me siento y me pongo a rezar hasta que pasa la tormenta. Lo siento, pero me pongo muy nerviosa y es superior a mí. O sea, imaginaros que desde ayer estoy de los nervios. Adiós.
Bueno, esto venía a colación de lo que hablábamos antes de la astrafobia o de la brontofobia.
Brontofobia.
De la fobia a las tormentas, que hay mucha gente que lo pasa fatal porque se pone muy nerviosa, y como esta mujer, ¿no? Que esto también pasa. Y esto es la anécdota curiosa que os quería yo contar.
Buenas tardes a la gente. Yo vivía entonces en Elda, en Alicante. Bajamos unos amigos a ver un partido Hércules-Real Sociedad. Y cuando acabó el partido empezó a llover. Pero lo curioso fue ver cómo tú vas conduciendo y delante de ti la carretera está seca y en el cristal de atrás te va dando el agua todo el tiempo. Y la tormenta circulaba a la misma velocidad que yo hasta que ya definitivamente la tormenta me alcanzó y empezó a llover.
Fíjate, ¿eh? Qué curioso.
Increíble.
Al mismo ritmo que la tormenta, hasta que ya
le pilló.
Bueno,
iba más rápido. Que va muy rápido. Bueno, yo, a ver, cosas parecidas las hemos visto en las películas, yo qué sé, estas de los americanos, estos que van cazando tornados, ¿no? Y que es verdad que van y salen huyendo con los coches a toda velocidad cuando llega el tornado. Sí. Y claro, a veces les pillan, ¿no?
Tremenda. Cierto es. Bueno, pues a estos también les pilló una tormenta inesperada y, bueno, lo puso todo potas arriba, claro.
Buenas tardes, gente. En una localidad tarraconense, San Carlos de la Rápita, hay un restaurante que está dentro de la mar, una especie de ensenada, como de esto de mejilloneras que hay, bueno, a unos kilómetros de la costa. Ahí hay que ir en barco. Bueno, hicimos hacer una comida allí. Toda la gente bañada, bueno, y se estaba bien, de fábula. Y de repente, por la parte de atrás, en unas montañas cercanas, se empieza a oscurecer. Un agua, el viento, vamos, se llevó todo lo que había en las mesas, todo, no quedó ni un grano de arroz. Y un frío. Y al cabo de media hora salió el sol y a seguir el día de playa. Vale, buenas tardes, gente.
¿Qué locura es esto?
El final del verano es así, ¿eh? O sea, no sabemos todavía si esta Dana tiene una relación directa con el cambio climático, es lo que siempre nos dice Jorge Orcina, es decir, que la relación causal, o sea, que el cambio climático trae eventos extremos y que cada dana depende del cambio climático, o sea, que a final del verano siempre había tormentas.
Eso sí, pero esos fenómenos, Fernando, también suceden, aunque no sea, bueno, no lo sé, yo lo he vivido en el norte con la famosa Galerna, que son tormentas marinas muy intensas, que suelen ser cortas, al menos las que yo he vivido, luego se va la Galerna, cambia el tiempo y vuelve el sol.
Sí,
muy
sí.
Muy súbitamente, ¿no?
Sí, en cuestión de media hora, lo que decía este oyente. Sí.
Bueno, pues con la gente, hablando de tormentas esta tarde, ¿cuál es tu experiencia con alguna de ellas? ¿Lo pasas mal? ¿Te gustan? ¿A alguien habrá que le gusten las tormentas? Si no son, claro, catastróficas, desde luego, porque entonces la cosa se pone muy, muy fea y son muy, muy peligrosas. Y peligrosas siempre cuando conduces, eso está claro. Queremos que nos cuentes tu experiencia en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en la orilla del río Alberche, aquí en Aldea del Fresno, al lado del puente de la Pedrera, totalmente destruido. O buena parte, vamos, la parte central se ha caído totalmente. Y estoy con Cristina y con su madre Milagros. Hola, Cristina.
Hola.
Que me estaba enseñando Cristina en su teléfono móvil las fotos de diferentes momentos del puente. Unas son de las 3 de la mañana y otras de esta mañana temprano cuando te ibas a trabajar. O sea, a las 3 de la madrugada estabas tú aquí por la noche con lo que llovía, viendo lo que estaba pasando con el puente.
Aquí estaba, viendo todo.
¿Qué estaba pasando?
Pues escuchaba a una señora gritando, estoy aquí, socorro, ayudadme. Pero claro, no se la veía porque estaba todo inundado. Y estaba de noche, o sea, estaba todo súper oscuro, no se veía nada. Entonces ya luego vinieron como los guardias civil de montaña y se metieron con buzos y eso, y ya consiguieron sacarla como a las 3:30 de la mañana.
¿Estaba con su coche en mitad de la riada o dónde estaba?
El coche lo perdieron en el puente y ha aparecido cada uno en una punta.
Ah, es de la familia que están buscando al padre todavía. O sea, aquí justo en este punto es donde apareció la mujer.
Sí, en uno de estos árboles enganchada. Se agarró a la copa de un árbol.
Estaba agarrada a la copa de un árbol. De los que están ahí tirados, es que son árboles enteros.
Que están todavía aquí de pie.
Pero, ¿quieres decirme que el agua llegaba hasta donde estamos ahora? Prácticamente donde estamos aquí.
La línea gris del puente, la primera línea, de encima de los ojos.
O sea, eso puede ser como 6 o 7 metros.
Más.
¡Qué barbaridad! Está Milagros también, que me está explicando que es la madre de Cristina.
Sí, hola, mira, es que llegaba, el agua llegaba a esta altura, a la altura de aquí, justo.
Justo donde estamos ahora mismo, situados.
Tú estabas ahí asomada y el agua estaba ahí ya a tu lado, ¿sabes?
Que aquí hay un barranco, para que os hagáis una idea, pues de eso, de 6 o 7 metros, o sea, una barbaridad. Y se oía gritar perfectamente a la mujer.
Sí, o sea, yo empecé a la 1 de la mañana, subí allá arriba, que hay una casa abandonada, y está a lo alto del pueblo, y ahí se escuchaba ya a la mujer gritando desde allá arriba. Entonces ya luego me vine aquí.
¿Llamasteis vosotros a los servicios de emergencia o no sabéis si ya la estaban buscando y la encontraron?
Estaban buscando. O sea, cuando nos enteramos de que había una señora aquí, yo estaba en el otro puente y allí ya llamaron a la gente del ayuntamiento, ya a los policías y eso, y ya se vinieron aquí.
Recordemos que efectivamente en el otro puente, como dice bien Cristina, que es el que lleva desde Aldea a Villamanta, ¿verdad?
Chapinería.
Ah, es en el que lleva Chapinería. Ahí fue donde arrastró el coche que iba con la familia.
La arrastraron en el de Villamanta, pero yo estaba en el de Chapinería porque fue cuando se cayó el primero. Fue el primer puente que se cayó. Entonces estábamos allí todas, o sea, todo el mundo estaba en ese puente. Ya luego se escuchó que se había roto el de Villamanta. Y luego se escuchó que había crujido este, pero que todavía no se había roto y ya se ha ido rompiendo poco a poco.
Y entonces la familia, como decimos, que arrastró el coche, ahí sí, en la carretera de Villamanta, fíjate, por la noche encontraron a la hija y a la mujer justo en este punto donde nos encontramos agarrada a un árbol, y esta mañana a las 8 de la mañana encontraron al niño de 10 años en otra copa de un árbol. Es un caso verdadero, es alucinante. ¿En el otro puente?
Sí, en el de Chapinería.
Es que es increíble, ¿cómo es posible lo que hace el agua, no?
Sí, increíble. Menos mal que se habían agarrado.
Sí, desde luego. Las fotos que me has enseñado, el puente todavía estaba en pie, el de las 3 de la mañana. Esta mañana, cuando has vuelto, he visto que ya estaba a medio caer, pero todavía no se había caído del todo.
No, se ha llegado a caer más o menos a las 12 o así de la mañana.
Y ahora está, fíjate.
Esto se ha caído ahora.
Milagros, toda la vida viendo este puente, ¿te lo puedes creer?
Pues no me lo creo, porque es impresionante. Luego, lo bonito que era este paseo. Los kioscos, que había aquí unos kioscos, uno rojo, el verde, el parking que hay ahí donde están las pistas de pádel. Es que ha desaparecido todo. Es que es, vamos, impresionante, de verdad.
O sea, aquí donde estamos, aquí abajo entonces, ¿qué había? Aquí, claro que yo esto no lo había visto nunca antes.
Aquí abajo había un kiosco de ladrillo, que era el kiosco rojo, que era con los estes rojos. Un poco más para allá había otro kiosco, también de ladrillo, que no es un kiosco de estos de chiringuito de madera, no.
Construcción, vamos.
Construcción. Había uno rojo, otro amarillo, y luego un poco más allá, donde están aquellas que se ve allí las capotas blancas, había un parking que también ha desaparecido. Ha desaparecido todo lo de esta zona, ha desaparecido.
Todo lo que es la ribera del río, todo lo que había ahí, ha sido arrasado absolutamente.
Todo el paseo, las mesas, las sillas, las barbacoas, todo ha desaparecido. Todo, todo, no queda nada. Aquí no queda nada en esta parte. Y en aquella, en la zona de allá, pasando el puente, quedan los dos kioscos, uno azul y el otro el naranja, que el azul es donde tienen cortado también un trozo de la carretera que va a Méntrida. Por lo mismo, porque tiene, por debajo pasa como un puentecillo para que el agua que baje de la montaña pueda venir al río. Pues igual, ha hecho una balsa, también tapado, no se podía pasar, han tenido que ir los bomberos, a achicar con una bomba, a mí me han tenido retenida ahí desde las 12, no podíamos pasar ni andando. Y la parte de la carretera, la que va de dirección a Méntrida, el carril de la carretera, ese por debajo está hueco, no se puede pasar, tienen que pasar solo por el de la izquierda, por el de la, el que va de la izquierda, directamente.
Nosotros al final pudimos entrar, pero efectivamente ahora ya han habilitado. Bueno, ya se ha pasado el susto, ¿estás un poquito más tranquilo?
Yo estoy, mira, mi jefa esta mañana me ha dicho que me tomaron Lexatin, porque es que he ido allí a Madrid a trabajar, estaba allí, estaba pensando lo de aquí, era una sensación como que tienes un nerviosismo interno de decir, jolín, la señora anoche gritando, la oías gritar, el silencio de la noche, el ruido del agua, socorro, estoy aquí, socorro, mira, los coches de aquí, de la aldea, los del pueblo, los chicos bajaron, pusieron los coches con las luces alumbrando para allá, para ver si se podía ver algo con la luz larga. Bueno, es que ha sido como de película, una película de terror, de verdad, es que es... Puf.
Sí, puf. Muchísimas gracias, Milagros y Cristina, ¿eh? Te emocionas, Milagros, no me extraña.
Es que no te lo... Es que no sé, es que...
Es una situación que...
Cuando saltaron las alarmas en el móvil, ¿no te esperabas que fuera a pasar esto? Que se rompieran todos los puentes y nos quedáramos incomunicados.
¿Todos los puentes? Además, todos, es que todos. Es que no ha quedado uno detrás.
No ha quedado ninguno, todos. El de Villamanta, que es el que cogemos siempre para ir a Madrid, no está. Se ha ido, se ha quedado todo esplanada. El de aquí, que es un puente súper duro, tampoco.
En fin.
Que
lo acababan de reforzar.
Que lo acababan de reforzar.
Gracias, de verdad. Ánimo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hace sol, esperemos que ya, sí, ya no vuelvan.
Ya, mira, después de la tempestad viene la calma, dicen, a ver si es verdad.
Bueno, Cristina, o sea, que tú escuchaste la alarma esa famosa que escuchamos todos, ¿no?
Sí. Estaba en casa y de repente empezó a sonar y vino mi padre y me dijo, ¿qué está sonando? Y le dije, pues una alarma.
Todos a la vez, ¿eh? Todos. Ese momento. Vamos a recordar ese momento también en este programa.
Hay 25 en Canarias, nos vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando... Es mi móvil, no os vacilo.
Sí, el mío.
Están sonándonos todos los móviles. Civil Protection Alert. Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del plan de inundaciones. Pero qué susto me he pegado.
Pues como le pasó a Paco González en directo en Tiempo de Juego, nos llevamos todos así de entrada un buen susto. Porque es que a Paco le sonó en directo, pues porque aunque tú tengas el teléfono en silencio, la alarma suena y sonó así. Y claro, cuando estabas con tres o cuatro personas, todos a la vez. Y el que estaba en un restaurante, todos a la vez. Hombre, fue impactante, sin lugar a dudas. ¿Qué es esta alarma? ¿Y cómo funciona? Juan Diego Polo es ingeniero de comunicaciones y director del portal de noticias What's New. Hola, Juan Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Clar.
Bueno, Juan Diego, ¿cómo funciona este sistema de alerta y qué es exactamente? Porque luego había mucha polémica, ya sabes cómo somos, ¿verdad?, en Twitter y demás, que si nos tienen controlados, que si saben los números de nuestros teléfonos móviles. Cuéntanos cómo funciona.
Bueno, es el sistema llamado ES Alert, que está gestionado por Protección Civil. Lo que hacen es coordinar el envío de mensajes a los teléfonos móviles de una región específica, en este caso fue de la Comunidad de Madrid, que mandó por primera vez a esta región una alerta masiva ante el riesgo de la Dana, pero ya había sido probado en otras regiones a finales del año pasado, en el norte de España también hubo algunas pruebas, pero vamos, que es un completamente inofensivo, no tenemos que alarmarnos, no hay ningún tipo de invasión de privacidad y de hecho ya habían avisado de cómo funcionaba desde hacía algunos meses, pero nuestra memoria es limitada.
Se nos había olvidado y además como no nos había... A ver, hay otras personas que les he oído decir esta mañana que ya les había sonado alguna vez, pues a lo mejor en otras zonas de España, por otras situaciones también críticas, claro, pero a los que nos sonaba por primera vez, pues nos sorprendió, ¿no?
Sí, exacto, porque además es lo que comentabas antes, funciona también cuando el teléfono está en silencio y eso llama mucho la atención, cómo es posible, ¿no? Uno no entiende exactamente cómo funciona una tecnología capaz de hacer que tu móvil suene en silencio, pero en realidad es algo diferente a cuando recibimos una llamada o cuando recibimos un SMS. Es como una conexión que tiene el móvil con la antena de comunicaciones más cercana y se envía por señal de radio. Entonces, como es un sistema de alerta, pues ya en el momento en que te conectas o tienes cobertura o tienes el teléfono encendido, ellos ya envían esa notificación, esa alerta, independientemente de la configuración de tu móvil, porque el objetivo es ese, que lo vean todos.
Claro, y que nos alerten de situaciones que, como vemos luego, desde luego era necesario alertar, sobre todo lo que estamos viendo nosotros aquí en Aldea del Fresno, que hay que ver cómo está todo. Pues Juan Diego Polo, ingeniero de comunicaciones, director del portal de noticias What's New, gracias por la explicación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Y Laya Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para la interna de hoy. Obviamente, ¿qué te voy a contar, Pilar? Empezaremos por la Dana, por la alarma del pasado este fin de semana mientras estábamos comiendo con la familia, menudo susto. Hijo, ¿y cuántas veces me he acordado de mis paseos en bicicleta desde Villamanta, aldea del Fresno, por esa recta tras pasar Navalcarnero, que me he chupado yo veranos y veranos por esa zona? Vaya manta de agua que tiene que caer en el río Alberche, que mira que hay ahí al lado un embalse precioso, esos puentes milenarios. Joder, qué pena, pobre gente, y ojalá se recuperen pronto. Segundo tema, el asunto de Yolanda Díaz en Bruselas. Qué espectáculo, qué bochorno, qué vergüenza y qué ridículo. O sea, el otro día te vi, Fernando, tú has visto la película Barbie, yo también la vi, sí, en el cine hace, sí, poco. Al principio, cuando vaya diciendo hola Barbie, hola Barbie, hola, es que me la imagino por Bruselas, tío, no me digas que no. Hola Barbie, no, hola yo, es clavado. Y termina, y en vez de hola Ken diciendo hola Pucci, y la otra, hola Barbie, hola Barbie. O sea, es exactamente igual.
No lo había pensado, pero sí, sí, sí.
Es clavado. Bien traído. De la muerte. Bueno, exactamente igual. Y termino, tengo invitados hoy en el tema del día. Hay un nuevo libro que sale, nada, se presenta dentro de unos días, lo edita Aguilar, y los protagonistas son tres tipos que empiezan en esto de la radio, y los tengo aquí luego. Paco González, Manolo Lama y Juanpa Castaño.
Presentan, sí, son los becarios.
Correcto. Presentan el gran libro de Tiempo de Juego, y me parece una manera estupenda de iniciar la temporada. Una temporada de Juegos Olímpicos, con cantidad de fútbol y nombres propios, y con nuestros maestros aquí en La Linterna.
Pues te escuchamos, Ángel, ¿eh?
Venga, ahí lo dejo, familia.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Estaba un poco distraída en este momento. Recuerdo dónde estoy. Estoy en Aldea del Fresno, donde los tres puentes principales de las principales carreteras que llegan a este municipio de Madrid se han caído los tres, ¿vale? O sea, es un pueblo incomunicado, excepto por la carretera que une este municipio con Toledo, por Méntrida. Estamos en el puente más grande de toda Aldea. Que se ha caído, o sea, que es un puente que llevaba desde 1860 construido y, bueno, pues se ha venido abajo. Ahora mismo estoy viendo cómo 12 bomberos con ropa, digamos, de agua, incluso de buceo, están volviendo a entrar en la parte del río que está al lado del puente, donde estamos nosotros situados también aquí, los de la tarde, y van a ir de nuevo río arriba, porque nos ha confirmado la Guardia Civil que vuelven a buscar al hombre desaparecido. Recordemos, el coche con la familia que se llevó el río, recordemos, lo hemos cantado aquí con Milagros y Cristina, la mujer apareció justo aquí donde nos encontramos, agarrada a uno de los árboles en la, y se la oía precisamente ayer de madrugada gritar, ¿no? Socorro, socorro, socorro. Y aquí apareció. El hijo apareció un poco más arriba, el chico de 10 años, el niño de 10 años, en otra copa de un árbol. La hija apareció también ayer noche. Y falta por aparecer el padre. Los bomberos entran otra vez a dragar el río. Varios efectivos de la Guardia Civil están ahora bajando también hacia el río. Y es la última hora, lo que os puedo contar. Se vuelve a buscar justo en este punto al hombre desaparecido de esa familia de cuatro que arrastró el río con su coche, y que afortunadamente tres de sus miembros están vivos, y falta por aparecer el hombre. Vuelve a ser buscado en estos momentos por los bomberos, Fernando.
Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en Aldea del Fresno. La foto de hoy es una foto de la fachada de una cárcel de un país lejano. No hubiera sabido que es una cárcel si no hubiera leído el pie de foto, porque parece un edificio de apartamentos baratos, con una alambrada por delante y las ventanas del primer piso con algunas rejas metálicas. Las cárceles ahora se parecen a los pisos y los pisos se parecen a las cárceles. El pequeño presidio ha sufrido un incendio y el ladrillo visto es ladrillo ahumado, y los cristales de las ventanas tienen boquetes con la forma de los bocadillos de los tebeos cuando el protagonista está enfadado. Ya en la calle un colchón de una cama de matrimonio, un colchón debajo de las ventanas y tres sábanas amarradas a las barandillas. Tres sábanas de colores, largas como pabellones de un barco naufragado. La fuga de los presos ha sido como la de las películas, como las fugas de las historias de doncellas secuestradas que tenían muchas ganas de escaparse. La huida no ha necesitado mucho esfuerzo ni ha provocado estrépito. La ropa de cama descansaba como todos los días sobre los lechos de las celdas. Los pocos metros que separaban el segundo piso de la acera eran los mismos de siempre, y la alambrada era tan liviana como de costumbre. Todo estaba donde solía estar y como solía estar. Pero hasta que los presos no han sentido la cercanía del fuego, hasta que no han pensado que su vida estaba en peligro, hasta ese momento no han empezado a buscar lo que nunca habían visto. Estaba allí, pero no lo habían visto. Ha sido la necesidad, el apremio, lo que les ha abierto los ojos y lo que ha desatado las potencias de su alma.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Quédate pegado a la radio, a la COPE, porque tenemos dos últimas horas. La primera, que los capitanes de la selección española de fútbol acaban de dar una breve rueda de prensa en la que Álvaro Morata ha leído un comunicado. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. La otra, que se vuelve a buscar, justo donde estamos, aquí en Aldea del Fresno, en el río, a la persona desaparecida, al hombre que todavía no ha aparecido, de la familia que fue arrastrada ayer noche por el río en su coche. Con toda la información, ya sabes, en la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha afirmado contundente esta mañana en Herrera en COPE que en el PSOE, en el que él se ha criado, no cabe la ruptura del país. Como descripción de lo que un día fue, está muy bien. E incluso como deseo para lo que puede suceder en la nueva legislatura, está muy bien. Pero la cuestión decisiva ahora mismo es si el PSOE en que García Page se crió no ha dejado de existir hace tiempo. Y si el actual, bajo la dirección de Pedro Sánchez, no estará dispuesto a decir una cosa y la contraria para hacer pasar una voladura de la Constitución de forma amable ante la opinión pública. No lo tienen fácil los varones como Page. Apuntan a menudo en la buena dirección. Son las pocas voces críticas que dentro le quedan al sanchismo, pero a la hora de la verdad se enfrentan con el drama de que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, y que Sánchez ya ha demostrado en numerosas ocasiones que prefiere la alianza con los enemigos de la Carta Magna al pacto con los constitucionalistas. Por eso esta mañana Page, mientras defendía la tradición socialdemócrata, trataba de focalizar los problemas del país en Vox y reconocía al PNV una presunta moderación histórica al servicio de España. De esa manera se apuntaba a cabalgar contradicciones y eludía cualquier oposición efectiva al proceso disolvente de la nación y de la Constitución en el que Sánchez no ha dudado.